Esto que estás escuchando ahora es Pilsen. Y la voz, obviamente, es la voz de Piltrafa. Piltrafa, uno de los referentes del punk de por acá y también incluso del punk latinoamericano, ¿por qué no? Fue vocalista de una de las bandas pioneras del género, Los Violadores. Su verdadero nombre es Enrique Chalar. Y Enrique Chalar, o Piltrafa, o Pil, ahora vuelve con su segunda banda, Pilsen, una banda con la cual tuvo aventuras muy interesantes porque el primer álbum lo grabó junto al famoso ladrón del siglo, Ronald Biggs, un británico que participó de un famoso robo a un tren y por una cantidad realmente muy importante de dinero, fue preso junto con sus cómplices y él logró escaparse. Logró escaparse y se asiló en Brasil y por un tema de que acuerdos de extradición que no funcionaban, el tipo logró quedarse en Brasil impune. Pero, digamos, no podía salir de Brasil. Fuera de eso, el tipo era libre. Y con este sujeto fue con quien grabó el primer álbum de Pilsen. Y el segundo lo grabó nada menos que con Steve Jones, ex bajista de los Pistols, con quien todas aventuras sobre las cuales le preguntamos, pero empezamos hablando del presente. Y le dijimos, bueno, contanos cómo es toda esta movida de que vuelven a reunirse con Pilsen para una banda de los años 90, para grabar un disco en vivo. Nos dijo esto.
Mira, el año pasado tocamos como Pilsen con las dos formaciones, ¿no? Fue en Niceto, que estuvo, la verdad, muy, muy lindo eso. Y no sé, bueno, el tiempo, no sé por qué, nadie lo grabamos eso. Lo grabamos en... Entonces, bueno, era hora de darle una cabida importancia, ¿verdad?, a un grupo bueno como fue Pilsen, que con esas formaciones, bueno, vamos a tocar los discos. Vamos a recrearlos en vivo. Así que va a ser otro de los shows lindos de un año, como decir, un año intenso.
Por supuesto que le preguntamos por las dos formaciones de Pilsen y por los personajes emblemáticos que aparecían, personajes de la escena punk internacional. Así que primero le preguntamos por Ronnie Biggs.
Fueron dos formaciones. La del primer disco me tocó Ronnie Biggs y la del segundo Steve Jones lo produjo. Mira, con Ronnie era un hombre más campechano. Estaba en Brasil, estaba exiliado, ¿no?, políticamente, en el sentido de que no lo podían extraditar porque tenía un hijo brasileño. Lo pasamos bien ahí en su casa con él, fuimos a filmar un video en la isla de Paquetá, frente al río. Sí, el caudal de un Glasgow, London, creo que era el tren. Era un equivalente a hoy, pero robo del siglo absoluto, ¿no? Él fue parte de una banda. Lo que pasa es que como fugó de la cárcel, quedó míticamente, quedó él marcado como el más importante. Pero también estuvimos con él en una fiesta cuando hizo el 30 aniversario del robo en 1993, mucho tiempo atrás, ¿no? Pero había sido en el 63 y nos invitó a su fiesta y tocábamos en su fiesta. La verdad fue bastante descontrolado todos.
Y con Steve Jones, con el ex-Pistols, ¿cómo anduvo la cosa? ¿Pegaron onda?
Y con Jones, el productor, estaba en un momento de... Él bravo, ¿no? Estaba dejando las drogas y estaban con una patea muy fuerte, pero vamos a jugar un partido de fútbol con él. No sé, se podía hacer muchas cosas. Estábamos horas y horas juntos en lo que fue la producción del segundo disco, Bestiario. Trabajó muy duro, hay temas que él grabó baterías, que grabó guitarras, bajo, porque él quería encontrar una mejor vuelta, ¿viste? A como vos presentas un tema y el productor precisamente hace eso, o le hace cirugía, o lo muta, bueno, trabajó duro, hasta coros hizo.
Contanos qué gusto te dejó el reciente reencuentro de Violadores, ¿cómo encontraste a la banda? Y algo un poco más doméstico, ¿siguen las peleas con Stuka?
Lo que hicimos con Violadores, después fuimos a tocar a Perú, a Uruguay. Suena de otra forma, que como suena potentísimo, pero no suena como cuando comenzó, que éramos muy limitados musicalmente. Hay como pasó el tiempo, bueno, se sabe ejecutar mejor los instrumentos. La banda sonó bien en un momento. Grabó con limitaciones, después grabó en grandes estudios. Y las letras de una banda punk, las letras son fundamentales. Pero el sonido no, la banda sonó bien en vivo y era compacta. Llegamos a tener años muy, muy, muy importantes de madurez, como llegamos al mercado indio y hacer ese tipo de discos. La verdad que orgulloso, ¿no?, de esos momentos. Las peleas con el Tuca existirán, ¿no? Tuca y yo siempre somos como átomos que se cruzan, ¿viste? Y disparan, ¿no? Pero bueno, hemos hecho muchas canciones buenas. Y el hecho de juntarnos, bueno, fue una necesidad de la gente y también nuestra, ¿no? Porque no decirlo.
Y ya que hablamos de violadores, ¿lograste alguna vez acostumbrarte al ritual punk de que te escupan tus fans cuando estás en el escenario, tal como se lo hicieron hace muy poco a Johnny Rotten? Escupir al artista, esa cosa de enfatizar, no endiosar a ningún artista, una típica actitud de la época.
Pero sí, pero a uno no le importa nada. Uno ve que después hay gente que se llevó hepatitis, esas cosas. Los Ramones lo escupían terriblemente. También a Pilsen, también en la época de los 90. La época de los 90 como que uno creció, uno andaba a los 30 años y los venían pibes de 18 y te escupían. Y te daba un poco de bronca, si era para, ¿viste? Si, no me parece bien, pero los que empezamos desde el principio, bueno, una moda británica, que fea, realmente una cosa asquerosa. Pero fue una cosa de un momento, era derribar el artista, la estrella, ¿no? Por todo ese estrellato de rock. Muy fea, grotesca, cochina, es una cosa que realmente me da asco pensar. Que eso lo soporté, no sé cómo, ¿no? Uno estaba metido en una película que no te importaba nada, con el fin de, yo creo que primero llegar, trascender, pasarla bien, ese es el fin, de te están matando una banda para, no sé, no te digo estás creando tu profesión, estás dejando cosas, pero sí estás viviendo de la música, y en Argentina no tanto, pero es difícil. En otros países el artista está protegido, hay un consumismo altísimo. En Argentina sigue costando. En otros países de Latinoamérica mucho peor, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito de Pilsen en vivo en el penal de Olmos haciendo Represión y enseguida volvemos con la entrevista.
Esto es simplemente Represión.
De cordialidad, fumo asado y vino, de lados juntos, del pueblo argentino. Censura vieja y obsoleta, en fin, son revistas e historietas, fiestas con chetas y aburridas, ¿dónde está la diversión perdida? Ocupados no pasan a ver dónde está la igualdad lograda. Thank you.
día que seguíamos hablando con Piltrafa acerca de sus comienzos con Pilsen allá por los 90, surge otro nombre que es una banda alemana y justamente la relación con esta banda alemana llamada Die Totenhosen nos llamaba la atención y le preguntamos cómo había surgido esa relación tan cercana. Nos dijo esto.
Un alemán que venía a los shows de los Violadores, bueno, los Violadores se separan, yo comienzo con Pilsen, y siempre él me pasó cassettes, y me pasó unos VH, ¿no?, de la época, esto es fin de los 80, principios de los 90, ¿no? Y yo le decía, che, lo vamos a traer, nos hicimos bastante amigos con Mijael, tuve la suerte de verlo hace poco tiempo en Alemania, en su ciudad natal, y me dijo, pero ¿quién va a conocerlo? Bueno, me voy a encargar de que lo conozcan, de que se conozcan. Y en muchas notas, en infinidad de notas, hablé de ellos, los ponderé. Me pareció un sonido nuevo, distinto, era personal, no era el punk medio que se vestía como de una forma no de campera de cuero, sino con camisa de colores, como que había hecho, me había innovado. Y bueno, tienen fuertes raíces en la música alemana y la música alemana dio gente notable, ¿no? Hablamos de Beethoven, de Brahms, y uno cuando escucha los discos, sobre todo los ya de los 90 para adelante, cuando maduraron musicalmente, uno no escucha que ahí están esos, está esa escuela atrás, lo escuchás en armonías. Y es una relación muy linda de muchos años, yo no con todos, pero con algunos de ellos tengo contactos asiduos, ¿no?, de comunicarme. Conozco a sus esposas, a sus hijos, ellos conocen a mi familia. La verdad, muy buena gente. Y en lo que se convirtieron, no sé, porque fue del boca en boca, que después tocaron con los Ramones. Y la gente los adoptó y ellos son una banda que, como le va muy bien en Argentina, no vienen por un hecho económico, sino porque quieren mantener a una gente acá y realmente, te digo, les encanta el país. Porque ya lo han visitado, si no tocando, lo han visitado como turistas. Buena gente, tipo piola los alemanes. Hace 5 shows toqué en un festival que hicieron ellos, que organizaban ellos. Así que me conozco su país, estuve en Düsseldorf, conozco sus viviendas también, estuve en sus casas, hemos ido a comer tanto allá como acá, he tocado en Alemania, con ellos en Mar del Plata me han invitado a su show, yo a veces toco con ellos Ultraviolento, Viva la Revolución, ¿no? Ellos grabaron Ultraviolento y grabaron Represión, grabé Represión en un Blu-ray, DVD que salió en Alemania, que también se editó acá en Argentina, grabé en vivo en Buenos Aires, grabé Viva la Revolución con ellos de invitado, en Pilsen, ahí todo se dio en Pilsen, ellos fueron invitados en 2 temas en Pilsen, en Ella saltó por la ventana y en Caramba Carajo, una canción alemana que la reversionamos, una canción tradicional popular alemana de los años 60, la reversionamos a una velocidad intensa, y ellos trabajaron, hay muchos trabajos mutuos y te digo realmente, yo sé que ellos tienen, porque lo he visto, los discos de los Violadores, los de Pilsen, los tienen en su batea,
¿no? ¿Sos de escuchar bandas que se te acercan para darte su material? ¿Qué bandas nuevas escuchaste últimamente? ¿Ves una renovación?
Mira, vamos a tocar con Pilsen, va a tocar una banda que me gustó mucho que se llama Traje Desastre, que es uno de los chicos de Catarro Vandálico que se separó, bueno, formó su banda, me pareció muy 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 melódica. Pues escucho muchas bandas, tengo todo el mundo, no sé, todo el mundo, bueno, mucha gente me alcanza sí, yo realmente los escucho, ¿no? Y después hay bandas de rock argentina que son buenas, ¿no? Que educativa, ¿no? Hay una corriente interesante y después están estamos los viejos dinosaurios de siempre y después hay una movida rara que es medio balada que no la entiendo bien, No soy de esa época, no soy de la Guardia Vieja. La música uruguaya tomó la música de Argentina y en base a eso surgieron muchos artistas, tienen ese estilo. Yo no digo ni que esté bien ni que está mal, no entiendo mucho, no le encuentro la gracia, no me parece artísticamente interesante ni... Claro, sí, no me parece de... Yo no digo que sean malos, no, pero no me causa interés, no me despierta el oído a escucharlo. He probado, aparte es inevitable, ¿no? Están en todos lados, en algún momento te vas a topar. Y he abierto los oídos para ver qué era y no me termino de convencer. Pero solamente son gustos.
¿Y cuál es el rock que te gusta en serio? ¿La música que escuchás cuando andás por ahí o en tu casa?
Mira, yo soy un tipo que no vivo en el pasado, pero yo me gustan mucho las bandas de los 60 y los 70. A mí me gusta ese sonido de bandas rockeras, también en Argentina, ¿no? Pescado, lo que fue Invisible. Y yo puedo escuchar de afuera música como Rory Gallagher. Me gusta, yo también me gusta lo musical, ¿no? Escuchar bandas muy eclécticas, de Waterboys, por ejemplo, pero por lo general me gusta mucho lo que se hizo en las décadas del 60 y los 70. Hay cosas de los 80 también buenas, los 90 hago algunas bandas interesantes, los 2000, y son esta yapa de millennials, ¿no? Una cosa así que no cuaja mucho, no me cuaja mucho lo puede ser una actitud, algo generacional, ¿no? Pero conozco jóvenes que escuchan la música de antes y dicen que... No que todo tiempo pasado, sino que preferirían haber nacido en esa época, ¿no? En una época de cambios, pasaron muchas cosas. Hoy en día hay un cambio tecnológico gigantesco, ¿no? Y hay que entender también a la gente que nació en la tecnología, ¿no? Nosotros decimos... una tecnología de radio y televisión. Un poquito más adelante fue la de los videojuegos, pero después la de poder grabar tus cosas, bueno, y lo de informática, comunicaciones ya invasivas, ¿no?
Vos sabés, nosotros terminamos en este programa siempre la entrevista con el mismo punto. ¿Cuál es tu mejor anécdota de rock?
Ahí la que me viene siempre a la memoria, que es los comienzos. Los comienzos de una banda son importantes, de cómo te marcan. Nosotros comenzamos al principio del 1981 con Los Violadores. Habíamos tocado, habíamos hecho como 8 o 10 shows rápido, ¿no? En Capital en 2 meses. Pabs, en Teatro del Siglo, había un teatro que se llamaba Anchor. La habíamos pasado bien, ¿no? Estábamos peleándola. Nos dijeron que iba a tocar un lugar llamado El Talar de Pacheco, ¿no? Un lugar que yo no había estado nunca en Talar. Era un bar, algo así. Bueno, con Stuka cargamos todo en un auto, todos los equipos, que eran un equipo de guitarra, uno de guitarra que servía para voz, la batería, y un equipo de bajo. No sé cómo entró, era un auto, creo que Toyota, pequeño, muy pequeño. Y fuimos al lugar. Y el lugar se llamaba Bar Tío Tito. La T era un sacacorchos y la I era una botella de vino con el corcho sacado y puesto con signo de puntuación. Y habían montado unos cajones de soda y ahí unas tablas. Armamos todas las cosas. No fue nadie. La gente que fue no pagó entrada y había como unos parroquianos, ¿no?, que tomaban grapa. Era muy gracioso. Y dijimos, como no teníamos, en ese momento estábamos sin sala de ensayo, había seis, siete personas sentadas. Entonces empezamos a tocar temas y a parar y a volvernos a tocar, estábamos ensayando. Y la gente se reía, decía, que el sonido nuestro era potente, pero no éramos buenos tocando. Pero aparte, como al parar decían que se empezaron a burlar, ¿no? Algunas chicas que estaban con unas parejas. Y los parroquianos miraban como diciendo, todos estábamos con capera de cuero, decían, como mirando, como, no sé si lo habían visto algo en una película de Marlon Brando, eso, pero veían algo que el sonido era, les parecía brutal. Y después era muy muy extraño todo lo que pasaba. Era una familia de una persona que estaba muriendo y que estaban casi, te digo, realmente celebrando la muerte para una herencia. Humor negro, hubo de todo en eso. Es una anécdota pequeña, ¿no?
Gracias, Pil, por la nota. ¿Querés saludar a nuestros oyentes?
Hola, amigos de la Nube 100. Les habla Pil, que yo soy vocalista del cantante de Los Miradores, pero también tengo otra banda. Mi otra banda fue Pilsen, con la cual edité dos discos. Y nos vamos a reunir este 4 de noviembre, vamos a grabar un disco en vivo. Así que bueno, sería fantástico contar con ustedes para que nos apoyen con las voces. Un disco en vivo es eso. La voz, más importante las voces de ustedes que la nuestra, porque ya lo grabamos en estudio. Lo necesitamos. Así que pueden comprar las entradas en Teleticket. Vamos a estar grabando un disco en vivo. Pils en 4 de noviembre, Vortex, los esperamos. Un abrazo, gracias.